Son las 8 de la mañana con 40 minutos, perdón, estoy muy apurado. Está con nosotros el alcalde de Huechurá, Carlos Cuadrado. Alcalde, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días, hola.
Quería empezar con una pregunta y quizás sea la única que haga en toda la mañana. Ponte los fonos para que puedas escuchar a Consuelo.
¿Por qué? No sé. Ahí, hola. Buenos días, alcalde. ¿Qué tal? Tanto tiempo.
Así es.
Alcalde, una pregunta. Usted lleva 12 años de alcalde, va a tener que dejar de ser alcalde a partir de la norma que prohíbe la reelección por más de dos periodos consecutivos. Ahora que está usted en esta condición, ¿está de acuerdo con la norma?
Yo siempre manifesté mi oposición a esta norma.
Me acuerdo, por eso lo...
Porque hubo un discurso falaz respecto de las motivaciones que generaban esa legislación. En primer lugar, el país más corrupto, donde más se ha denunciado corrupción en América Latina, es México.
Y tiene prohibición de reelección, claro.
Y tienen no sé cuántos alcaldes muertos, creo que 40 en 6 años. Y en México no existe la reelección. Y antes de la ley había una renovación permanente. En cada elección de alcalde se renovaba un tercio de los alcaldes en ejercicio. Por lo tanto, había un tiraje de la chimenea y una renovación. Por lo tanto, cuando se hacen discursos falsos para justificar otras motivaciones, el resultado es malo. Y también eso se demuestra cuando en la fracasada constitución se pretende instalar que el alcalde que cumplió tres periodos se puede reelegir en otra. Por lo tanto, con esos tres ejemplos, no entra dentro de una lógica sana.
Bueno, se aprobó.
Y por lo tanto, creo que fue un error hacerlo, porque la voluntad soberana de la ciudadanía reside en el pueblo y no en las leyes que interesadamente se hagan por uno u otro diputado.
Qué difícil o qué distinto entrevistar a un parlamentario, a un político en general, pero en este caso un alcalde que va a la reelección y que no va a la reelección. Y eso en función de una discusión que está muy caliente. Quizás el caso Hermosilla nos puso una pausa en el tema que veníamos hablando y que se había tomado la agenda y que sobre la cual quisimos invitarte desde el principio. Que tú te pusiste al que los militares salieran a la calle a apoyar, ¿no es cierto?, la situación de seguridad que estamos viviendo en las municipalidades. Lo hizo Bodanovic y a partir de eso un montón de otros alcaldes. Y tú hiciste alguna locución así como del tipo, no exactamente, te voy a interpretar yo como, oye, maduremos un poquitito, miremos a largo plazo, mirémoslo no en función de una reelección, veamos y seamos honestos qué es lo que va a pasar si es que salen los militares a las poblaciones, a los lugares más complejos a ayudar en esta materia. Me gustaría que reflexionaras sobre eso, dado tu experiencia.
A ver.
Tú eres nieto, además, no todos lo saben, ¿eh?
Forma parte de la familia.
Claro, tú eres nieto del general Carlos Prats, por lo tanto, también esa es una mirada que necesariamente tu biografía te obliga a mirar el mundo militar de una manera distinta a la gran mayoría de los chilenos, a lo mejor.
Ciertamente, pero yo creo que cuando se hacen caricatura de los temas, no se discute bien los argumentos y se llegan a conclusiones erróneas. En primer lugar, cuando uno propone algo respecto de una institución permanente, como puede ser el ejército, hay que considerar la opinión de los comandantes en jefe. Y hace menos de un mes, o hace un mes, ellos manifestaron públicamente al interior del COSENA que era inconducente sacarlos a la calle. En segundo lugar, cuando se hace una propuesta de sacar a los militares a la calle, todos sabemos que la ley fue publicada y la ley establece que solo pueden salir los militares a la calle cuando se decreta un estado de excepción constitucional. Y en tercer lugar, si estamos muy apurados, también se sabe, y todos los que han hablado de sacar los militares a la calle saben, que se está discutiendo al interior del Congreso la ley de infraestructura crítica. Ahora, cuando uno va detallando, uno puede imaginar los aeropuertos son los lugares donde más crimen organizado existe, donde más delitos se cometen, o los puertos, o los metros, y si fuese el metro, ¿en qué estaciones? Porque tenemos una gran dotación del ejército en la Araucanía. Y cuando hablo de la Araucanía, también hay que pensar lo siguiente. Si yo te digo, Matías, hemos logrado el objetivo de reducir la delincuencia y los militares ahora los tenemos que sacar de las calles porque hemos logrado el objetivo. Y el ministro del Interior te dice, sí, perdón, pero no estaríamos en condiciones de mantener el estado de tranquilidad que tenemos sin mantener a los militares en la calle. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener lo mismo que en la Araucanía, militares en forma permanente y repetitiva, controlando, pero en las calles. Por lo tanto, cuando el ejército de Chile jura la bandera defender a los chilenos, no está habilitado para disparar contra los chilenos. Entonces, Carabineros tiene lacrimógenas a una distancia cuando las dispara con el lanza lacrimógena. A una distancia más corta tiene las lacrimógenas de mano para tirarlas. Si llegas al cuerpo a cuerpo, tienes la luma para golpear y tienes disuasivo con los guanacos y los zorrillos. Pero los militares, pasado un límite, o pierden el arma o disparan. Y una bala del ejército atraviesa 5 chilenos, atraviesa los muros de una casa en una población y me mata a otra persona más. Entonces, luego, cuando suceda eso, ¿quién va a ser el responsable? ¿Voy a culpar a los militares o voy a asumir yo la responsabilidad de haberlos sacado? En la historia, alcalde, de Chile existe claramente que han quemado a los milicos y cuando tienen que ir a los tribunales se lavan las manos los civiles que lo llamaron. Perdón.
Sí, quisiera... bueno, estamos conversando con Carlos Cuadrado, el alcalde de Huechuraba. El contraargumento es... esto es para proteger infraestructura crítica, lo que te permite liberar a carabineros para las labores de combate de la delincuencia. ¿Ya? Ese es el punto número uno que se plantea. Punto número dos, que los militares instalados en ese tipo de infraestructura, habría que discutir cuál es ese tipo de infraestructura y sobre todo después de lo que dijo el alcalde de Maipú, ¿verdad? Que hablaba, por ejemplo, de carreteras, de metros, en fin, donde hay mucha gente, pero que por su sola presencia serían disuasivos, ¿ya? Y el tercer argumento es que estamos frente a un escenario de criminalidad completamente diferente y que por lo tanto hay que recurrir a métodos diferentes. ¿Cómo analizas esos argumentos?
Bueno, uno tiene que visualizar la eficacia de la medida que se toma. Uh-huh. Entonces, cuando se calcula la infraestructura crítica a cuidar, hay que ver cuántos carabineros efectivamente están dispuestos en esos lugares y que van a ser liberados, y que quizás no es un número tan significativo como el número que Carabineros tiene que destinar cada vez que hay una corrida en Providencia o en Las Condes, o cuando hay torneos deportivos de alta convocatoria como el fútbol. Entonces hay que equilibrar y visualizar cuáles son los lugares donde más efectivos policiales uno puede liberar del trabajo, y uno habitualmente no ve tanto militar o tanto carabinero,
en los aeropuertos,
ni en los puertos, ni en los metros. Lo segundo, el método disuasivo ciertamente, pero ojo, hay que cuidar la imagen de disuasión, porque la disuasión funciona cuando efectivamente hay un temor de la ciudadanía respecto de lo que puede suceder. Recuerda durante el estallido social que habiendo toque queda, la gente se paseaba por frente a los militares y no le tenían ningún respeto. Y luego las criminalidades diferentes, ciertamente hay que ver si para combatir el crimen organizado la mejor fórmula es sacar a los militares. porque hay experiencia en otros países donde eso ha generado una sucesión de eventos que finalmente ha empeorado más que el problema que se quería resolver. Entonces, ciertamente uno puede entender la lógica de la disuasión, uno puede entender la lógica de liberar efectivos, también de combatir de una forma distinta la criminalidad, pero también hay que asumir que muchas veces este tipo de medidas responden a una premisa básica, que en el mundo de la imagen lo más profundo es la superficie. Por lo tanto, además de tirarle... Además, si fuese una buena idea, todavía se seguiría discutiendo. Y duró lo que duró, como los fuegos artificiales. No es que hayan encendido un interruptor y prendido una luz y dejado
iluminado. No estoy de acuerdo con eso, alcalde. Porque
bueno, pero volverá, pero...
Están llamando en la Cámara de Diputados a los... quieren que vayan los comandantes y jefes a discutir el asunto de las reglas del uso de la fuerza. El presidente Boric estuvo hace unos días con inaugurando la comisaría con Bodanovich en Maipú.
Matías dice una cosa muy sabia. Estamos en época de campaña.
Iba a ser eje de la
entonces
campaña,
los diputados los citan para mostrar que están haciendo trabajo y van a hacer declaraciones grandilocuentes. Otros anuncian medidas que pueden ser quizá en el futuro más transgresoras.
Pero el pronóstico es que no va a haber militar en la calle nunca.
No, yo creo
que son cachetas de payaso en el fondo.
Yo creo que el ejército es una institución profesional y si ellos, haciendo cuadros comparativos a nivel internacional, determinan que, por la envergadura de lo que está sucediendo, tienen reticencia de salir, siendo profesionales, creo que hay que escucharlo a ellos. Yo propuse que la Asociación Chilena, para matar un poco la discusión en que todos los alcaldes, unos sí, otros no, reunámonos como directiva de la Asociación Chilena con el comandante en jefe del ejército, que nos haga una presentación de los motivos por los cuales ellos consideran profesionalmente que no corresponde. Y si ellos nos convencen profesionalmente, nosotros que somos aprendices o que no tendríamos mucho más que discutir, pues. Es decir, el voluntarismo se contradice con la opinión técnica de quienes fueron formados para la guerra.
Y en ese sentido, si uno entra al tema de fondo de okay, ¿cuáles son las herramientas? Obviamente que todos entendemos cuáles son las herramientas de largo plazo para enfrentar la criminalidad y no hay una bala de plata, son miles de factores que se conjugan, ¿verdad? Pero en tu experiencia como alcalde, imagino habiendo visto cómo estas cosas han estado cambiando en los últimos años, ¿cómo dar vuelta lo que ha estado sucediendo y que tiene a todas las personas con tanto miedo?
A ver, yo creo que hay... Lo primero que creo que he leído en varias partes y creo que es la conclusión que yo saco después de 12 años de alcalde, es que el factor determinante del fracaso es tratar de dejar a todos conformes. Cuando uno gobierna, tiene que tomar decisiones que le van a gustar a uno y a otro no. Pero tratar de dejar a todos conformes con algo es el factor determinante del fracaso de todo lo que uno emprende. Por lo tanto, en esos términos, yo creo que hay un determinante que depende de la clase política, que tiene la llave para soltar la camisa de fuerza en que están, es que en 4 años es imposible, a nivel de alcalde, a nivel de presidente, desarrollar un proyecto, cumplir las promesas, hacer que las instituciones desarrollen el producto final que la gente espera. Por lo tanto, hay que entrar en una discusión más profunda y seria, no caricaturesca, de los periodos con que uno ejerce el poder que te corresponde entregado por la gente. En segundo lugar, con ese tiempo, que son 12 años, porque a mí me reeligieron 2 veces, hemos logrado compaginar 2 cosas. Una que es muy fundamental, que es la represión dura. Nosotros reventamos a la Kiki le reventamos 50 casas el día en que se allanó, nos llevamos 50 personas detenidas, le incautamos 1.200 millones de pesos en bienes, le quitamos 60 kilos de droga, armas y toda la cuestión, y tranquilizamos lo que pasaba en la Pincoya. Y la Pincoya, ¿hace cuánto tiempo no aparece en los medios de comunicación? Hemos bajado 36% el número de los delitos de mayor connotación social en 12 años. Ninguna comuna lo ha hecho. 36,6%. Pero eso va asociado a la represión de la colaboración que debemos prestar a una institución que está débil. Entonces hemos comprado bicicletas, hemos comprado retenes, hemos construido cuarteles, hemos ayudado a carabineros con las patrullas mixtas, pero además de eso, a la PDI también le compramos dos vehículos. Pero además de eso, ¿qué hemos hecho? Cuando el gobierno de Chile anuncia o dice que los niños que desertan son los que más van a ir a delinquir, le pedí a los 7 directores de escuela que yo tengo que me hicieran la lista completa de los niños que más faltaban por año, y le ofrecimos a los padres, por diferentes motivos no podían ir, y estamos llevando desde hace 7 años 110 niños de la casa al colegio y del colegio a la casa. Y a continuación de eso, es que los colegios están malos. Vayan a ver lo que son las escuelas públicas en Huechuraba, todas las salas de clase.
O sea, ¿es contrario a la SLEP usted?
¿Perdón?
¿Es contrario a los SLEP usted, alcalde?
Yo estoy en contra de los SLEP.
Por eso.
Absolutamente, lo hice cuando era presidente de la Asociación Chilena. Advertí el fracaso que iba a ser. Y Chile, por inercia, sí, y por temor a cambiar de posición, no hacen lo que tienen que hacer. Y a continuación, cuando le arreglamos los colegios, los padres nos decían, oye, se demora mucho rato en estar solos los niños, desde que lo sueltan ustedes hasta que nosotros llegamos del trabajo. ¿Y qué hicimos? Pedimos ampliación de la jornada escolar completa en 2 horas. ¿Para qué? Para hacer deporte. Y todos los días lunes pasamos con buses, agarramos a todos los niños de primero básico, perdón, de octavo básico, de primero medio, esto, y los llevamos todos juntos, las 7 escuelas, hacer deporte para que los niños se conozcan y se respeten. Y a las 4:30 se los entregamos cansados y felices a los papás. Y los papás, bueno, y después de hacer las tareas, no tienen nada que hacer. Ah, no tienen nada que hacer. 45 disciplinas gratuitas en la Pincoya y en la población para que los niños estén ocupados. Entonces, cuando hay voluntad de transformar socialmente Chile, se tiene que combatir desde todos los ámbitos, desde las ideas más locas hasta las cosas más concretas. Pero las cosas que no flotan hay que dejarlas de lado, y más aún en periodos electorales, porque o si no son solo cantos de sirenas que la gente se enamore, y finalmente hay que hacer como Ulises, hay que amarrarse al mástil del barco y dejar que la marea canten te lleve nomás.
No dejarse llevar por los cantos de sirena fue lo que hizo.
Es cierto lo que dice Carlos. Una cosa me quedo con Carlos. Hace muchos años la Pincoya lamentablemente estaba siempre en el top de la imagen de un lugar problemático. Era como un símbolo incluso. Y por lo menos hoy se escucha menos. Y, pero,
Carlos, sí. Y además, en 10 segundos. Sí, y además, sí, muy brevemente. Meter al Estado de verdad, eso que falta el Estado es mentira, porque falta un carabinero. Le falta de todo. Nosotros metimos jardín infantil, escuela, compré una escuela privada para hacerla pública porque no había presencia de la educación básica en el sector que representa el 40%. En Pedro Fontoa, por ejemplo, metimos colegio público, metimos CESFAM público, metimos cuartel de la PDI pública, metimos jardín infantil público, porque hace 12 años no existía.
Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, 1.000.000 de pesos,
estaba también conversando con nosotros. Bien, Carlos, gracias
por estar aquí. Consuelo Matías, nos vemos el lunes.